Y sin salir del cine, saludamos a Marta Belenguer para saber de qué o de quién nos va a hablar hoy relacionado con el año 1997.
Arturo, menudo
Marta
programa,
Belenguer, muy buenas.
Menudo programa, ¿no? Todo
ya te digo,
cine,
parece hoy monográfico.
Qué maravilla, me encanta.
El cine es el cine, Marta.
El cine es
tú
lo
ya
más.
Lo sabes.
El cine es todo, todo.
Por cierto, ¿tú has tenido en alguna película algún especialista de acción que te haya doblado?
Pues mira, estaba pensando, mira, he estado en Las Fallas, como
sí,
bien sabes.
Sí, que lo has dado todo también.
En Las Fallas de Valencia.
Como en el Festival de Málaga lo diste.
Todo el rato. Y fue muy gracioso porque pasé por una calle muy céntrica y entonces una camarera que estaba en una terraza me dice: ¡Ay, yo te conozco! Y yo pensé, bueno, de la tele, y dice: ¡Te vi caerte de ese balcón! Porque la película que hice el verano pasado,
¿sí?,
tengo una escena. Y no tengo doble.
¿Y
Me
te
tiro
tiraste
yo,
tú?
Me tiro yo a una pila de colchones.
Eso
de,
te iba a decir. Digo, hombre, habrá algo debajo.
Que me daba un poco de miedo, porque eran como una caída de 2 metros. Y me tiré.
¿Y te tiraste?
Me enseñaron.
Claro,
tuve
hay que
un
saber caer.
Maestro que me enseñó.
Hay que saber caer.
Y caí, y entonces me dijo eso, dice que luego estabas en el coche lleno de sangre, no sé qué, y digo, ah, sí, sí, qué divertido. No
O sea,
se ha visto
que Marta
aún.
Belenguer no necesita
Bueno,
dobles.
Bueno, tampoco
Lo
he
hace
hecho.
ella todo, como
A
Tom
ver,
Cruise.
yo creo que para esta película de la que vamos a hablar hoy sí hubiera necesitado
Sí,
dobles.
pues
Es que
cuéntanos.
esta película tiene mucha acción.
Mucha, muchísima
Mucha acción,
acción,
bueno.
mucha acción. Cuéntanos de qué
Para
película
mí
vas a hablar
es
hoy.
una de mis favoritas de ciencia ficción y aventuras, ¿eh? Y fue escrita por su director con tan solo 16 años.
Siendo adolescente.
Era un chaval. Y 22 años más tarde fue cuando pudo llevarse a cabo con una producción que seguramente superó cualquier expectativa de aquel joven adolescente que soñaba en su habitación de París con un mundo mejor. Hablo del director francés Luc Besson y de su sexta película, rodada este año que vamos a recordar, y es nada más ni nada menos que El Quinto
Elemento.
Elemento.
La sexta, como dices, de una carrera brillante que comenzó, recordamos, unos años antes, con títulos como Subway en el 85, El Gran Azul en el 88, Nikita, arrancando ya los 90, que tuvo un gran éxito en los Estados Unidos, y la maravillosa León el Profesional,
Maravillosa
con Jean
película.
Reno, que es uno de sus actores fetiches.
Sí, exactamente. Y fue en esa película, en León, el profesional, donde descubrió como actriz a nada más ni nada menos que a Natalie Portman.
Anda.
De la que ya hablamos hace un
Sí,
tiempo
sí.
sobre su trabajo en Cisne Negro, de Aronofsky, aquella película.
Cierto.
Bueno, todos estos éxitos anteriores le ayudaron a dar el salto a esa producción, que en el momento de su lanzamiento era la película europea más cara jamás realizada, y siguió siendo la película francesa más taquillera en la taquilla internacional hasta que se lanzó Intocable en el 2011.
Oh, cómo me gustó a mí esta película,
Qué bonita,
Marta.
¿eh? Qué
Película,
bonita.
película, recordamos que habla de la relación de un rico tetrapléjico con su cuidador inmigrante, con antecedentes penales,
Sí.
Pero me pareció una pasada de película,
Sí,
¿eh?
la verdad que
Sí.
si alguien no la ha visto aún, yo creo que poca gente no habrá visto Intocable,
Intocable.
porque es que creo que la ponen hasta en los institutos,
Sí,
¿no? Como en Valores,
sí,
es una
sí.
peli
Sí.
preciosa. Bueno, pues que la apunten. Pero bueno, seguimos con nuestra peli de hoy. El Quinto Elemento fue nominada a los premios Oscars de 1998 en el apartado de Mejor Edición de Sonido. Ganó el BAFTA a los Mejores Efectos Especiales y ganó 3 de las 7 nominaciones a los premios César, incluyendo el de Mejor Director para Luc Besson.
Cuando los tres planetas están en eclipse y el agujero negro como una puerta se abre, el mal viene, esparciendo el terror y el caos.
¿Y cuándo ocurrirá ese número de la serpiente?
Película súper premiada, exitazo de taquilla. ¿Qué tiene esta película, Marta, que la hace tan especial?
Pues muchas cosas, Arturo. Es que Luc Besson consiguió reunir para la producción, una producción carísima y súper cuidada del Quinto Elemento, muchísimos factores que tenemos que resaltar. Mira, empezando por el diseño de producción, que está inspirado en los cómics del artista Moebius,
sí,
que también colaboró en el diseño conceptual de los personajes, del vestuario, de los vehículos y de los espacios para la película. Pasando por, y esto para mí es una de las cosas más importantes en esta película y en todas, pasando por
el vestuario
que corrió a cargo del artista francés Jean-Paul Gaultier.
You know, you have to cover up too, so like, how do we do that? And that's where the bandage idea came from. I said, listen, what about bandages, like, you know, when people get wounded, like, they just put bandages to cover the necessary bits. You know, Luke and Jean-Paul talked about this bandage idea, and Jean-Paul was just like, oh, genius, I love it. It's been amazing to see how much Lilou has affected style and how much fun people have with her character and like embodying her spirit. I mean, the amount of memes.
Escuchamos aquí a la actriz Mila Jovovich explicándonos cómo llegaron a la idea de las vendas como vestuario de su personaje Lilou, la protagonista de la película, un ser que nace en una especie de incubadora. Poco después de su nacimiento en el laboratorio, los científicos visten a Lilou con vendajes térmicos que son blancos y ocultan su cuerpo desnudo, ¿no? Las partes desnudas de su cuerpo. Dice Mila Jovovich que le encanta cómo ha sido reproducida esta imagen ya icónica de su personaje, miles de memes y disfraces a partir de la película, que para muchos ya es una película de culto.
Para los que no lo sepan, apuntar que Mila Jovovich es de origen ucraniano, una top model que ya había trabajado como actriz en alguna ocasión antes de protagonizar esta peli y que volvió a trabajar con Luc Besson años más tarde, esta vez en una superproducción histórica titulada Juana de Arco.
Oh, vaya.
Men loire, tracta satun di mondo ciu en meta lacta liguna. Ispero ben atras ma fero giunda. Tero fero gi homas, meta trut ki zid handela. Suc, suc. Topo met in bacta, se no vuoi. Tito male ne palela. Feno, kiko homas, statun, trum, pam, se noi top. Nela dindo, scala. Nela dindo. Igela, boom.
Boom, si, entiendo, boom.
Bada, boom.
Grande, si, un gran bada, boom.
Desde luego, Luc Besson tiene muchísimo ojo para los actores y actrices. Mila en esta película hace un trabajo precioso encarnando a ese quinto elemento que viene a salvar al mundo del mal a través de su amor incondicional. Lilou, un ser supremo del universo, que es el personaje que ella interpreta, al parecer es enviada por los mundos Shawan, mundo Shawan es una tribu de hombres del espacio, ¿no? A la Tierra, para que como quinto elemento complete un arma mística poderosa que destruya al gran mal.
Mila Jovovich muy bien rodeada en la peli, ¿eh? De otros grandes, como es el caso de Bruce Willis, o de Gary Oldman haciendo del bueno y del malo, respectivamente.
El personaje principal, Corbin Wallace, interpretado por Bruce Willis, es una especie de antihéroe, un exmilitar venido a menos, escéptico de lo que el mundo es ahora, al que le toca, como en una rifa, salvar el mundo de un malvado empresario, Emmanuel Thorg, Gary Oldman, contratado por el poder maligno para acabar con la Tierra. Parece que al principio Besson barajó a Jean Reno para el personaje principal, pero finalmente fue para Willis. Y también se pensó al principio en Elizabeth Berkley para que hiciese de Lilou, pero el fracaso en la taquilla de Showgirls, en la que ella era la protagonista, hizo que se desestimara esta opción, por lo que Mila Jovovich hizo en su lugar este papel.
Con un poco de suerte, si no te pillan a la milla, no te pillan. Sean dos millas. Agárrate. Mira, guapa, yo solo hablo dos idiomas, normal y con tacos.
Identifícalo.
No te lo tomes a mal, me encanta conversar, pero ¿no podrías callarte un minuto?
No leo nada. Ha bloqueado el escáner.
Entonces es un ladrón de coches. Vuélalo.
Bueno, acción, acción y más acción, como decíamos, escenas de persecuciones, tiros, explosiones, una ciudad del futuro, viajes a través de las galaxias, personajes fantásticos. No falta de nada en esta superproducción que, atención, costó 90 millones de dólares, pero que los recuperó con creces en taquilla, ¿eh?
Exacto, sí. Es que, bueno, aún tiene más ingredientes que la hicieron tan exitosa. Por ejemplo, la banda sonora original, firmada por el francés Eric Serra, que comenzó su carrera musical a la edad de 20 años, componiendo la banda sonora de su primera película, de la primera película que él hizo, que era la segunda de Luc Besson, El Gran Azul, y que a partir de ahí comenzaron pues esta carrera exitosa y larga. La banda sonora del Quinto Elemento es una mezcla única de música electrónica, orquesta y sonidos experimentales. Eric Serra creó una banda sonora que refleja perfectamente la atmósfera futurista y caótica de la película. Entre los temas más destacados de la banda sonora encontramos The Diva Dance, interpretada por la cantante de ópera Inba Mula, Mula como yo, mira, yo me llamo Marta Belenguer Mula, será prima mía. Bueno, en un idioma inventado por el propio Eric Serra. Esta pieza es una combinación perfecta de la voz impresionante de Inba Mula y la música de Serra.
La lírica es la prima de Marta, Inba Mula, y el otro que se escucha es un monstruo, ¿eh?
¿Y quién
que
es? Se pelea. Mi con... primo también, también familia mía. Bueno, el Yin y el Yang son las dos partes. Bueno, cuando Eric Serra le mostró a la soprano las partituras de estas que escuchábamos, esta le dijo que sería imposible interpretar algo así porque la voz humana no es capaz de cambiar de registros de notas tan rápido. Para poder solucionarlo, tuvo que grabar cada una de esas notas por separado y después las juntaron digitalmente.
Qué curioso. Es una de las películas de Luc Besson que han sido descritas como intrínsecamente musicales. Se reproduce algún tipo de música durante aproximadamente el 90% de la película, ¿eh? Más de 200.000 copias de la banda sonora se vendieron solo en Francia.
La crítica otorgó al álbum 5 estrellas, afirmando que era diverso y logrado y es tan efectivo fuera de la película como dentro. Que esto es muy bonito, ¿verdad? Que se pueda escuchar una banda sonora independientemente de la película y que funcione. Y aunque han pasado más de 20 años, aún sigue funcionando. Yo lo he vuelto a escuchar y me ha parecido que mola un montón. Aunque para mí lo que la hace atemporal y radicalmente actual es el tema, la mezcla de ecologismo, feminismo y declaración de intenciones del director. Aunque mira, leyendo sobre esto, he visto que también fue algo controvertida en su momento y precisamente por considerarla sexista. Los críticos más radicalmente feministas acusaron a la película de borrar a las mujeres de las escenas introductorias del inicio de la película. Cuando las mujeres aparecen en la película, lo hacen como objetos pasivos. Dicen que es una historia clásica de un hombre que se separó de la tribu, demostró su virilidad, derribó a las fuerzas malévolas y mató al jefe para cosechar finalmente la recompensa de la seguridad y el matrimonio. Y cito palabras textuales. Bueno, yo no sé dónde han visto esto, pero ellos lo han visto. Sin embargo, para mí la película es otra, ¿no? Mi lectura es que un hombre macho alfa, por muy macho alfa que sea, necesita reconciliarse con su lado femenino, que es la compasión y el amor incondicional, representado en la figura femenina de Lilu, para poder entender y acabar con la miseria de un mundo desahuciado por un capitalismo frenético. También la parte femenina necesita de la masculina, obviamente, y creo que la integración de ambas está la respuesta. Algunos lo verán como una historia clásica de amor, pero yo hago esta lectura para quien le sirva.
Me parece estupendo, Marta. Y que cada uno haga la lectura que quiera hacer.
Exacto.
Pero como decías, también de ecologismo va esta película. El tema del daño ambiental, los residuos, la contaminación, todo esto se refleja en la peli.
Sí, yo creo que está entre la minoría de películas de ciencia ficción que sostienen un espejo y que muestran a la humanidad como responsable de la destrucción del planeta. La tensión entre la tecnología y el hombre se trata como un problema que requiere una resolución final. Besson hace que los espectadores en general lleguemos al punto de pensar, tal como lo hace Lilu al principio, ¿para qué salvar la vida cuando ves lo que vamos a hacer con ella, ¿no? Vamos a hacer con este mundo. Pero al final, entender que la solución solo puede venir del amor por la naturaleza y por nuestros semejantes, aunque sea pues un señor exmilitar desastroso, pero guapo, porque hay que decir que Bruce Willis en esta película está muy guapo.
Pues sí, hay que decirlo y se dice. Una cosa no está reñida con la
Exacto.
otra. En fin, muchas lecturas para este peliculón de los 90. Desde luego, imposible aburrirse viéndola y, como no, disfrutando de esa estética de finales de los del siglo XX, que tiene aquí una representación fabulosa. Marta, ¿nos quedamos con la música de Eric Serra?
Pues sí.
¿Qué tanto te gusta?
No hay mejor forma que despedir esta sección.
Que tengas una semana estupenda.
Gracias, Arturo.
Descansa.
Mismo. Igualmente.
Que llevas una semana muy agitada.
A ver si paro.